verdad está durmiendo en la Corte Suprema, no tenemos juez, y lo que estamos pidiendo es que se investigue la desaparición forzada y que se asigne un juez, porque ya el que por cuarta vez casi le ha tocado a Gerald, ya se pronunció el 30 de noviembre del 2018 como su posición, digamos, ante el caso, diciendo que Santiago se abogó solo. Y en estos idas y vueltas, yendo por distintos tribunales y cámaras, hubo seis jueces que dijeron que como la autopsia no puede determinar qué día murió Santiago, dónde murió ni cómo murió, hay que investigar la desaparición forzada. Y no puede investigarla el mismo juez que ya tiene su pronunciamiento, pues sería totalmente ridículo y no va a cambiar y va a decir otra cosa. Lo único que va a hacer es seguir estirando, haciéndonos perder tiempo, y no va a investigar ni siquiera hacer una reconstrucción de lo que pasó el 1 de agosto del 2017, que es lo que no se hizo, pero la cerró, entre tantas, ¿no? Así que por un lado está ahí, después tenemos... Y en esto de cuando pedimos que se investigue la desaparición forzada, entran todas las causas que andan dando vuelta y se investigan una sola. Porque, por ejemplo, después la pinchadura de mi teléfono, las escuchas ilegales están también hace más de 2 años en la Corte Suprema y no pasa absolutamente nada. La causa de espionaje, en la cual también declaré en mayo del año pasado y en marzo del anteaño, ante Martín Irursun, el año pasado declaré ante el juez Rafecas, y no pasa nada tampoco. Por otro lado, tenemos la causa que se lee iba a iniciar el juicio al médico por difundir la foto del cuerpo de Santiago. Cuando se empezó los días de juicio, era tan evidente cómo mentían el subcomisario Terremoto, que era el jefe directo del médico, y otros más, que tuvieron que abrir otra investigación, imputar por falso testimonio, y ahí otra parte más. Así que es eso, es el tema de investigar la desaparición forzada, hace que todas esas cosas que andan dando vueltas se hagan en una sola investigación, porque son parte de la desaparición forzada, no es que son ajenas, no es que decís, bueno, es algo en otro contexto, sino se da dentro del mismo marco, dentro del marco de la desaparición.
Claro, claro. Y en ese marco también ustedes habían denunciado inconsistencias en la causa, inconsistencias en las autopsias. Contanos sobre eso, Sergio.
Bueno, en verdad, nosotros lo que fuimos haciendo al ir pidiéndole al juez, lo hacíamos como para volver, porque a veces nos va pasando el tiempo y yo ya lo naturalizo, como que ya es algo que he sabido y en verdad se va olvidando y no toda la gente tiene acceso a la información. Cuando estábamos en el 2018, ya fines del 2017, cuando sale la autopsia, había muchos puntos que no coincidían para nada. Entonces, desde nuestra, digamos, ignorancia en ese tema, porque no es que hayamos consultado a un médico o especialistas que nos dijeran que estaba mal, empezamos a hacer pedidos. Sí, a ver, ¿por qué el DNI no se peritó? Se rompió la cadena de custodia. ¿Por qué no se esperó el informe de llamado telefónico? Rechazado. Y los rechazos eran no al lugar para cuando sea oportuno. Esa era la contestación del juez. Agarramos y hicimos analizar parte de la autopsia por nuestra cuenta. Empezaron a salir inconsistencias. Por ejemplo, de que las temperaturas que decían en la autopsia, decía que la mínima, entre la mínima y la máxima, si vos tomabas la mínima, que había sido el 1 de agosto, y la máxima, que había sido el 17 de octubre, era un promedio de 6 grados, ¿sí? Como que te daba entre 2 y 3 grados al inicio y 11 grados al 17 de octubre. Con esa temperatura de 6 grados, pues decís, bueno, es que hacen el análisis y se toma en una tabla que la aplican para decir que, y sostener que el cuerpo había estado todo el tiempo ahí. No decía que había estado en el mismo lugar, que había estado en el mismo hábitat. lo que hacemos nosotros es que el cuerpo ya sea conservado de la manera que estaba, porque tenía signos de crioconservación, y cuando nosotros investigamos y hacemos un informe paralelo, la crioconservación se da en un ambiente natural o artificial. Bueno, eso es lo que te decía la autopsia. Uh-huh. Para que sea crioconservado un cuerpo, tiene que estar en menos 80 grados. Y sí, menos 80 grados no da la temperatura del río, porque da 6 grados promedio. Y con 6 grados, el cuerpo, cuando se encuentra, a los 16 y 25 días, se te van las huellas digitales y las uñas. No tenés más. Perdón, el 16 días, el cuero cabelludo. 25 días, las huellas digitales y las uñas. Eso se desprende del cuerpo porque el contacto con el agua en esa temperatura no puede estar más de ese tiempo. Se empieza a degradar el cuerpo. Y por el contrario, Santiago tenía todo eso, razón por la cual decimos que no estuvo el cuerpo más de entre 20 y 30 días, como mucho. Aparte de esto, bueno, hicieron distintos análisis, no coinciden. Digamos, ¿por qué tiene el tema del polen? Si tiene polen en la ropa, significa de que no estuvo tanto tiempo, sino estuvo mucho más reciente, porque el polen empieza a caer a partir de la primavera. Bueno, un montón de situaciones y análisis de pulmones, de microorganismos que en un lado están y en el otro lado no coinciden, que hay en ese lugar hay mucha fauna, todo lo que es el ambiente, de ahí que no podría haber estado un cuerpo en el lugar que no hubiese sido en el ataque de distintas alimañas, como por ahí decirlo, porque recordemos, estaba a 7 metros del río, lleno de sauces, donde en ese momento el agua era mucho más baja. De hecho, donde aparece, vos mirabas todos los que estaban alrededor y tenían el agua, le daba la pantorrilla, la rodilla. O sea, alguien ahí era visible, y no fue así, apareció de una manera que no se podía entender. Todo eso, parte de lo que fuimos presentando y pidiendo, como el peritaje de la ropa, peritaje de los billetes. Si vos tenés alguien 78 días, billetes en el agua, no va a salir como si metieras la mano en el bolsillo hoy y lo sacás. Bueno, todas esas cosas fueron denegadas. Y cerró la causa en la primera instancia sin haber tenido en cuenta todo eso, sin haber llamado a declarar al menos a 3 testigos que nunca declararon. Y el resto de los que declaró fue en un ámbito en el cual nosotros no participábamos. Fueron declaraciones que están muy burdamente armadas. Hasta desconocemos que las personas que se presentaron a declarar realmente son las que son, porque no hay documentación de filmación, no hay, no tuvimos acceso a ninguna de las partes. Entonces se tomó en otro plano. Por eso digo que hay muchas cosas ahí que quedaron dando vueltas y ahora directamente, si no tenés un juez, muy difícil de avanzar. Y cuando va pasando el tiempo, también se va diluyendo porque empiezan los no tener de acuerdo, se van borrando pruebas, hay cosas que ya no se pueden utilizar. Uh-huh. Para que te des un nivel, el teléfono de Santiago, ese número ya fue asignado a otra persona y lo están usando. Entonces vas borrando pruebas que después, cuando las quieran utilizar, no van a estar.
Claro. Estamos hablando con Sergio Maldonado, hermano de Santiago. Sergio, imaginamos que cada vez que pasa, desaparece una persona, se remueven muchas cosas dentro tuyo. ¿Qué te pasó particularmente con el caso de Facundo Castro, que está desaparecido desde abril?
Mira, me remonto antes de eso. Sentí mucha pena también por el tema de Luis Espinosa.
Claro, sí, sí.
Fueron tantos los días de agonía, de búsqueda, pero el haya encontrado el hermano y la similitud, estar cuidando el cuerpo y demás, hace de que ahí revuelva ciertas emociones y cosas que quedan ahí, que siempre para fechas aparecen. Y esa fue una. Ahora esto de, por ahí, qué sé yo estoy más maduro, entonces también más curtido, va pasando el tiempo y las heridas ya se empiezan a hacer una cascarita que ya no es que sorprende tanto. Lo siento y digamos, yo hoy me puedo ir a dormir y duermo a la noche, sabiendo de que alguien está desaparecido. Pero puedo dejar de pensar que cuando lo estaba buscando a Santiago era imposible conciliar el sueño, de poder razonar. No importaba nada en ese momento. Y es eso lo que te produce la desesperación de estar buscando a alguien. Hasta que no aparece, es interminable, es una agonía, es una tortura. De hecho, bueno, yo trato de hacer lo que, o sea, o al contrario, de no hacer lo que hacían conmigo, por ejemplo, ¿no? De estar encima de un montón de cosas, de generar que más caos, estar pendiente. Yo me acuerdo que a la noche tenía un montón de gente con toda la buena intencionalidad, pero que te llamaba para que le contara encima que estuviste hablando con todos los medios, tenías que leer la causa, tenías que agarrar, responderle a alguien que tenía toda la buena onda de cómo estaba la causa. Era un desgaste impresionante. Así que es por eso que yo no soy de llamarlo a la madre, algo ahí en puntos claves y estoy para acompañar desde otro lado. Me parece que ya sabiendo esto hay que saber cómo hacer las cosas y cómo acompañar sin tener que estar diciendo algo público o de la familia se entere de lo que se puede ir haciendo. Sí, bueno, trato desde ese lugar. Que dar visibilidad es una, y después tratar de colaborar en esto, en decirlo por ahí, porque a veces los medios de comunicación y demás también tratan de tener como la primicia, como si no fuera, y a veces ya ver cuando alguien habla y todo, ya podés levantar de ahí algo, no generarle al familiar tanto desgaste, porque ese es un desgaste que es una locura. Personalmente pudimos nosotros parar cuando fue ahora la cuarentena. Imagínate la cantidad de años y seguía el tema, después viajando por todo el país, yendo a dar charlas por todos lados. Ahora esto se intensificó también, una, por todo lo que está pasando con el tema de violencia en distintos lugares. También yo me puse un poco más activo con eso porque ya pude parar un par de días en abril. Pero es desgastante para un familiar tener que estar todo el tiempo dando explicaciones, tener que estar buscando al familiar, tener que estar tratando de, en este caso, Cristina tiene más familia, digamos, es el sostén de su familia, pues ir a trabajar, y eso se hace también medio cuesta arriba. Entonces, todos los que estamos en la parte de derechos humanos, digamos, hay que tratar de entender eso y tratar de ir haciendo acciones o algo sin generarle carga a la madre. Me parece que es importante.
Claro. Sergio, y te venís sumando en redes sociales a este pedido por la aparición de Facundo. Veía algunos posteos ahí en tu Twitter, en tus redes sociales, y veía también cómo tenías que salir a responder a algunos usuarios que decían que acompañando este pedido, sumando este pedido, le estabas haciendo el juego a la derecha, convirtiéndonos esa situación como en un partido de fútbol y, según el gobierno de turno, algo que no debería suceder nunca, como es la desaparición forzada.
Bueno, pero hay gente que no entiende el concepto de las cosas, o sea, es de ambos lados, ¿eh? O sea, el fanatismo es y la obsecuencia está siempre. Por suerte los más pensantes no piensan de esa manera y al contrario, agradecen que el campo popular, por así decirlo, se cuestione y se digan cosas que no se deje pasar por alto ese tipo de barbaridades. Acá también quiero aclarar que en ese oportunismo también aparecen trolls, aparecen macristas, todos le ves sus perfiles y lo que hacen es tirar comentarios como si fueran del lado peronista, por así decirlo, para generar e instalar temas de agenda. y hay otros que no, que realmente piensan eso, y gente a la que conozco también, ¿eh? O sea, que decís, bueno, esto, o sea, que lo tenés visto, con algunos podés abrir un debate y te salen diciendo, no, porque Bernie es excelente. Y yo no te discuto que sea excelente en hacer su trabajo. O sea, tampoco le discuto que era excelente Bullrich haciendo su trabajo. Hay diferencia, obviamente. Bernie por ahí no descarta la desaparición forzada en los casos. Ahora, nadie me puede cuestionar a mí, y esto lo digo así, que suene bien soberbio, lo que se siente cuando alguien dice esto. Por eso es que también yo me manifiesto, en cierto modo, sin entrar en una disputa personal o algo. Yo en el mayor de los respetos con Bernie, es decir esto. Cuando aparece Santiago, él dice que si él hubiese estado a cargo de la gendarmería, Santiago Maldonado hubiese estado con vida. Una imprudencia, una... Yo en ese momento no dije nada. No quería esperar a el día de mañana cuando le tocara volver a estar, pues ya había estado en alguna función de esa, y ahora que él está ahí tiene varios casos de gatillo fácil, tiene, y lo peor, digo esto porque nadie me puede discutir la diferencia de lo que se siente, porque solo yo sé y solamente Cristina, la madre de Facundo, lo que se siente cuando alguien dice eso, porque en nuestro caso dice, yo he estado Santiago cuando no he estado con vida, es generarle algo a la madre, a la familia, de que su hijo, su hermano podría estar con vida. En este caso, diciendo que ya había muerto Santiago, ya lo habían asesinado. En este caso, es una imprudencia y una irresponsabilidad decirle a la madre que le va a llevar a su hijo con vida, cuando él no es parte de la investigación porque la bonaerense fue apartada. En todo caso, llevarle a su hijo con vida y después decirlo. Él no puede generar una expectativa que no está, porque nadie, no tenés un indicio, porque si vos estás diciendo eso, estás sabiendo de que está vivo. Y pues si estás sabiendo que está vivo, lo llevas directamente. ¿Entiendes cuál es la postura mía? No es un ataque a su gestión o lo que está haciendo, que no soy quien para cuestionarlo porque no yo no sé cómo andar una fuerza de seguridad, sí sé lo que no hay que hacer, que ya eso es un adelanto, y me parece que en eso nadie me puede discutir o me puede poner en juego el sentimiento y la racionalidad, o sea, racional, y ese es el análisis de no ser obsecuente y ser alguien imparcial. O sea, si hablamos de derechos humanos, hablemos de derechos humanos siempre en la misma línea. No por momentos sí, por momentos no, porque si no, en algunos casos parece que si la violencia pasa en Bajo Flores, en Capital Federal, donde la responsabilidad es de la Reta, o si es Gendarmería, que quien mata un pibe, es de la ministra de Seguridad, Frederick, y después pasa en otro lugar, que es de la provincia de Buenos Aires, también hay que cuestionar a Bernie, también hay que cuestionar a Male en Tucumán, y así en todos los lugares donde va ocurriendo distintas situaciones. Ahora también hay que destacar por ahí lo que pasa en Chaco, que ante el apriete y ante esta extorsión, digamos, de la cúpula policial, es decir, renunciamos. ¿Por qué? Porque nos apartan a quienes participaron en la represión de los POM, y Capitanich se planta y dice, quedan apartados, hagan lo que hagan, pero también es una decisión política, y también es valorable, y eso hay que sostenerlo también. Entonces, no es que son todas, no es que es crítica, porque, o sea, yo no soy alguien que anda criticando una gestión o algo, o sea, no me gusta eso, y a la única persona que le pedí la renuncia fue en su momento a Bullrich, nada más. Esperé un mes para hacerlo, después de todo lo que he hecho. Así que en eso digo, no me parece que si alguno se ofende y se siente tocado, no es mi responsabilidad. O sea, si es eso es porque algo hiciste mal, y no aceptas el cuestionamiento.
Tal cual. Sergio, la última que te hacemos cortita. Cuando coordinábamos para hacer esta entrevista, sucedió un hecho trascendental acá en la ciudad de Rosario, que es el crimen de Eduardo Trasante, ex concejal de la ciudad, y vos lo comentabas como sorprendido por esa situación. ¿Qué te pasó cuando conociste la noticia? No sé si pudiste seguir el tema en estos días.
Mira, lo vi, es más, yo lo enteré ayer a la mañana porque lo vi ahí en la tele. Lo conocí en una actividad, más tengo un libro que me regaló, también por ahí por el triple crimen y demás.
Sí.
Y bueno, había, digamos, por donde estaba, que había sido concejal y demás. Pero bueno, el resto de cómo se desemboca y demás no lo sé. Sé que yo agarré con quien me comuniqué, bueno, para ver si por luego a través de acá mandarle, bueno, un sentido pésame, digamos, a su familia, y esperemos que se avance judicialmente y me sepa qué es lo que pasó. Lo que sí estaba al tanto es de que la familia tuvo que ser trasladada y tuvo que ir a Rosario.
Sí.
Es un hecho gravísimo y me parece que totalmente repudiable y hay que investigar. Y después, por otro lado, la violencia que hay desatada también en Rosario, que no es de ahora, se incrementa con esto de la pandemia también. Y de hecho, que yo tengo un vínculo ahí con Rosario y mucha gente querida, entonces también todo lo que llega de ahí también. Y esto es a raíz de lo de Santiago, ¿eh? No es que solamente cuando fui al Monumento a la Bandera y nada más de antes de la de Santiago. Pero ahí la iglesia de Santiago se genera bien con gente de Rosario. Y hablo de Trasante, que lo vi una sola vez, ¿no? Ahí en la Chiveria, nada más, ¿eh? No es que ellos tienen contacto o algo, pero me refiero a que también me preocupa haciendo lo que va pasando ahí, y también esa empatía con el Pucho de Prat y con su hermana Celeste, bueno, todo lo que da vuelta en Rosario también es como que se siente de otro lado. Así que, no sé, la verdad que las cosas a veces golpean porque no sabés de dónde viene, cómo, por qué tanta violencia y pasar por tantas cosas, o sea, porque como que su familia atravesada por la violencia, la verdad es que le tocó solamente a él.
Sergio, te agradecemos muchísimo que nos hayas atendido y valoramos mucho este ratito de charla que tuvimos, ¿eh? Te mandamos un abrazo grande.
Bueno, muchísimas gracias y bueno, un abrazo a toda la familia ahí de Trasante. Esperemos que se esclarezca todo pronto y que no haya más este tipo de violencia. Un fuerte abrazo y de justicia por Santiago y aparición con vida de Facundo.
Ahí pasaba entonces la palabra de Sergio Maldonado, hermano de Santiago Maldonado, en Aire Libre Radio Comunitaria 91.3.